Aragón Radio Podcast.
Sí, porque el Consejo de Ministros que tuvo lugar el pasado lunes es verdad que dio mucho de sí, y esa aprobación de las medidas de ahorro y eficiencia energética, la proposición de ley de secretos oficiales o el decreto de extinción de incendios se llevaron, podríamos decir, los grandes titulares. Pero lo cierto es que hay otro asunto de primer nivel que también vio la luz verde en el primero de sus trámites. Es la Ley de Derechos Animales. Y como tal, esta es la primera ley administrativa de este tipo que se tramita en nuestro país, y tras su paso por el Consejo de Ministros le queda su recorrido parlamentario. Bien, siendo una norma pionera la que se está forjando ahora mismo, casi podríamos decir que coincide además en el tiempo con otras leyes o reformas que pueden estar relacionadas pero que no son lo mismo ni mucho menos. Así que para poder separar bien cada norma, entenderlas bien, hemos invitado a nuestros estudios a la abogada María Luisa Gutiérrez. Preside la sección de Derechos Animales del Colegio de Abogados de Zaragoza. Señora Gutiérrez, María Luisa, ¿qué tal, abogada? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Sí, porque vamos a procurar, ¿verdad?, poner un poquito de orden, porque hay tres normas que están involucradas en lo que es el bienestar animal, pero incluso los periodistas lo estamos mezclando un poquito, no se lo voy a negar. Así que, ¿qué se aprobó esta semana?
Vamos a ver, esta semana en el Consejo de Ministros se aprobaron dos normas. Bueno, el comienzo del trámite parlamentario para dos normas. Una es la Ley de Protección y Bienestar Animal Administrativa, y la otra es la reforma de la ley del código, de la Ley Orgánica del Código Penal. Son dos normas completamente diferentes, pero que al estar aprobadas en el mismo Consejo de Ministros a veces se tiende a la confusión. Este ha sido un año muy importante para los derechos de los animales, porque ya en enero también se reformó el Código Civil.
Ajá.
Otra norma diferente, claro, que otorgaba también ciertos derechos. Entonces, bueno, hay tres patas, digamos, dentro de la protección animal. Una es el derecho civil. No sé si recordaréis que lo que estaba modificando el Código Civil era que los animales dejaban de ser cosas,
sí,
para pasar a ser seres sintientes. Y ahora estamos con la Ley Administrativa y con el Código Penal.
Hombre, es inevitable pensar que está todo enlazado, ¿verdad? Porque todo bueno, se enfoca hacia el bienestar animal y el trato y la relación que tengamos los seres humanos con ellos, ¿no?
Efectivamente. A ver, la sociedad es que lo demanda. La sociedad demanda un trato a los animales es digno, yo lo veo continuamente. Entonces, la reforma del Código Civil para mí fue muy importante, porque al establecer el estatus jurídico de los animales como seres que sienten, evidentemente todo eso promueve una reforma de otras leyes, por ejemplo el Código Penal, de endurecer ciertas penas, de endurecer ciertas actitudes o ciertas acciones, de proteger más desde las administraciones. O sea, que es un poco el conjunto de normas en aras a la protección. Pero claro, el cambio de estatus jurídico es muy importante. Es que antes, bueno, antes, hasta el 5 de enero eran una cosa. Cuando todos sabemos, bueno, los que conviven con animales saben perfectamente que tienen, vamos, que tienen sensibilidad.
Claro, y conste que además dentro de estas normas no estamos hablando exclusivamente ni muchísimo menos de los animales que podamos tener en casa. Tampoco incluso aquellos que pueden tener algún interés económico, ¿no? Porque pues somos omnívoros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que se refiere a todos los animales. Esto es una novedad muy importante, ¿no? Esto es clave.
Esto es importante, Olivier, pero tenemos que tener en cuenta, diferenciar las dos normas que se aprobaron en el Consejo de Ministros. La norma administrativa, la Ley de Protección Animal, esa norma que es para toda España, porque hasta ahora lo que teníamos eran 17 leyes diferentes de protección animal por comunidad autónoma, lo cual generaba pues agravios comparativos de unas comunidades a otras, ¿no? Porque en una se penalizaba una cosa y en otras otra. Entonces, la Ley de Protección Animal Administrativa, insisto, habla de todos los animales, pero hace unas excepciones, que os las digo muy fácil. Son los toros, los animales de producción, los animales también de experimentación en laboratorio y los animales silvestres que no estén en cautividad. Es decir, está más indicada para animales domésticos, domesticados, los que conviven con nosotros. En cambio, la segunda reforma, que es el Código Penal, esa sí que abarca ya a todos los animales. Habla de animales vertebrados. O sea, entonces dejaríamos fuera pues insectos y poco más. Todos los animales vertebrados están ahora, o estarán cuando se apruebe esta reforma, protegidos por el Código Penal. Porque a día de hoy lo que tenemos es muy lamentable. Todos los animales silvestres, zorros, jabalís, ciervos, etcétera,
No tienen ninguna protección.
Porque desde el punto de vista administrativo los dejan fuera, porque son silvestres, la ley administrativa los deja fuera y el Código Penal también.
Ajá. Y eso es lo que cambia.
Eso,
¿no?
Ahora
a través
es lo
del
que
Código
va a
Penal.
A través de la reforma. Exacto.
Del Código Penal. Sigo intentando marcar cada una de las cosas según la norma que está cambiando, ¿no? Que no es sencillo, pero lo estamos haciendo con la ayuda de María Luisa Gutiérrez. Sobre la ley de derechos animales, la administrativa, la que, digamos, se puso en marcha, se aprobó en Consejo de Ministros y ahora comienza su trámite parlamentario. ¿Qué es lo más importante, lo más llamativo, lo crucial, en su opinión, María Luisa?
Lo importante de esta ley, bueno, ya lo he adelantado un poco, es la armonización de legislaciones. Es decir, cada comunidad autónoma seguirá teniendo su ley, pero esta sería una ley de mínimos, una ley de bases, ¿no? De decir, bueno, esto hay que cumplirlo, aunque luego cada comunidad autónoma pueda, digamos,
especifique más.
¿Qué cosas son las que más han llamado la atención también de cara, pues en la prensa lo he visto? Pues la venta de animales, se prohíbe la venta de animales en tiendas, se prohíbe la exposición de animales en escaparates y tal, como estábamos acostumbrados hace ya años, porque en muchas leyes de protección animal que se han dictado en estos años eso ya se prohibía, pero bueno, ahora lo sanciona una ley estatal. Fin de la exhibición de todo tipo de animales en cabalgatas, en ferias, en procesiones. Otro punto importante, porque ha generado mucho debate, el curso para dueños, para quien quiera tener un perro. Se establece la obligatoriedad de hacer un cursillo. Bueno, eso está todavía, eso, si se aprueba la ley, luego.
Claro, porque tiene que pasar el plazo de enmiendas, claro, que luego le preguntaré, pero para tener un perro,
sí,
si no se ha tenido ya.
No, es para adoptar un perro, te hacen hacer un cursillo. Es que, bueno, el
perro,
tema que...
Bueno,
un perro, un gato, un animal, ¿no? En principio perro. Vamos a ver, es que no sabemos cómo va a funcionar eso porque tienen que hacer un reglamento, con lo cual yo tampoco le daría demasiada importancia. Ajá. Y además la ministra creo que ha adelantado que va a ser un cursillo online, o sea que será fácil de hacer. Es un poco dar, ¿no? Pues para el que no tenga conocimientos, pues por lo menos que sepa cómo tratar al animal. Otra cosa muy importante que hace la ley es establecer el sacrificio cero de los animales domésticos, es decir, animales que van a un centro de protección animal, que van a una perrera. Según cada municipio, según cada ley autonómica, en algunos se sacrifican a los 7 días o a los 3 días. En Zaragoza no, en Zaragoza tenemos establecido ya el sacrificio cero hace años. Pero esta ley lo que dice es que ya esto es un mínimo para toda España. Es decir, se tiene que potenciar.
¿Cuál sería el mínimo? ¿Lo dice ya?
No, mínimo me refiero.
Sacrificio cero.
Sacrificio cero. Salvo que hay razones médicas que aconsejen la eutanasia. Pero eso es importante, porque es darle una posibilidad más a los animales. Claro, este sacrificio cero, ¿qué conlleva? Pues que hay que intentar evitar el abandono. Porque, claro, si no los centros de protección, evidentemente, están a tope.
Claro.
Entonces, para evitar el abandono, esta ley también pues adopta otras medidas, que es la prohibición de la cría. De la cría, salvo por criadores profesionales, que tendrán que estar inscritos en un registro. Es decir, ni en domicilios particulares, ni en... Bueno, pues que sabemos mucho que a veces en el ámbito rural o en el ámbito de la caza, pues ahí se mezclan, pues se hacen montas para tener cachorros. Bueno, todo esto va a estar prohibido. Porque claro, eso, la cría indiscriminada conlleva luego el abandono.
Claro,
muchísimo más alto. Entonces, es una de las medidas que también es importante. Se establecen la creación de protocolos en situaciones de emergencia. Importante también con lo que hemos visto este año, por ejemplo, con los incendios. ¿Qué hacemos con los animales? Hay que crear unos protocolos porque también son... Bueno, este año con los incendios llevamos ya, pues no sé, a lo mejor 400.000 animales muertos. O sea, que es que también hay que crear esa protección. Hay otras medidas que son curiosas, que le pueden llamar la atención a la gente. Por ejemplo, tú no puedes dejar a un animal que tengas en tu casa doméstico 3 días solo. Y si es un caso de un perro, no lo puedes dejar más de un día. Bueno, estas cosas sabemos también que son muy difíciles de controlar.
Claro.
Porque
claro,
entran dentro del ámbito privado del domicilio, ¿no?
Sí, pero al señalarlas en esta ley, también se está de alguna forma, no iría educando, ni muchísimo menos.
Sí.
O sí, ¿por qué no? Pero marcando una senda de lo que no se debe hacer
de lo
y
que
de
no se...
lo que, cómo se debe hacer.
Que no deja de ser sentido común.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero a veces hay que... Y otra cosa, perdón, Oliver, te quería decir que es importante. La desaparición, digamos, de los PPP, sabemos, los perros potencialmente peligrosos. Hay una ley que establece las razas de perros potencialmente peligrosos. Esta norma lo que hace es eliminar esa calificación.
La nomenclatura, la calificación.
A ver, siempre va a haber animales... Hay una ley de animales potencialmente peligrosos, pero que estaba metiendo a los perros también. Hay animales potencialmente peligrosos que no son perros, hay otros. Esa ley seguirá estableciéndose para ese tipo de animales. No sé, son animales salvajes o otro tipo de animales. Pero para los perros ya no van a ser ninguna raza potencialmente peligrosa. Si hay un perro agresivo, se le calificará como peligroso, pero a ese perro, que lo mismo puede ser un pitbull, que puede ser un pastor alemán, que puede ser otro tipo de perro.
Ah, entiendo.
Porque ahora hay razas que están realmente, bueno, que lo tienen muy difícil para la adopción, que son todos los que están catalogados porque nadie los quiere.
Claro, claro. Bueno, de hecho hay en muchos centros, ¿no?, de acogida, por ejemplo, públicos, incluso se tienen que diferenciar, ¿no?
Sí. Y en Zaragoza, por ejemplo, el centro municipal, la mayoría, o sea, el 80% de perros que tienen son de razas potencial, porque no los quieren adoptar.
Claro, claro.
Porque requieren un carne especial, requieren un seguro especial, todo eso va a desaparecer.
María Luisa, ¿qué novedades aporta para, por ejemplo, zoos, circos, demás lugares de ocio humano, pero que hay animales dentro?
Bueno, los circos también, la exhibición de animales salvajes en circos también desaparece.
Algo que también estaba prohibido ya en Zaragoza.
Estaba prohibido ya. Es que muchas leyes ya habían avanzado, leyes, digamos, me refiero a autonómicas de protección, habían avanzado esto. Y los zoológicos, lo que la ley establece es que ahora se conviertan como en centros de protección animal, en centros de protección de especies.
Ajá.
Esa visión del zoo como, bueno, pues la que tenemos de exposición, no. Sería un centro que... serían centros que protegieran determinadas especies. Y luego una cosa importante también que me gustaría señalar es las multas. Las multas que establece esta ley son realmente muy importantes. Van desde los 500 euros hasta los 200.000. Dependiendo de que sean infracciones leves, graves o muy graves.
Claro, estamos hablando de la ley administrativa, por lo tanto estamos hablando de multas administrativas.
Otra
cosa es el Código Penal.
Efectivamente.
En el que, claro, es que hemos podido ver pues titulares diciendo la ley, nueva ley de derecho animal podrá conllevar a penas de cárcel de hasta 36 meses. No, es el Código Penal.
Efectivamente.
El que hace referencia a la ley.
Efectivamente.
De cárcel, ¿no?
Eso es lo que a mí me gusta trasladar para que quede un poquito claro, ¿no? Es decir, es que se aprobaron las dos normas el mismo día, pero no tienen nada que ver. Entonces, la que hemos hablado ahora es la ley de protección animal administrativa. Como tal ley administrativa, lo que hace es establecer infracciones administrativas. Lo que no quiere decir que no sea grave, porque las multas hemos visto muy graves. El Código Penal, en cambio, que también se ha iniciado la reforma, lo que hace es establecer delitos y penas. Estamos hablando de conductas ya ilícitas, pero no administrativas, sino penales.
Fíjese, ahora mismo me está llegando un mensaje de un oyente, yo creo que es interesante, eso lo consulto, ¿no? Por ejemplo, en las ferias ganaderas, por ejemplo, si se pueden exponer animales, ¿no?
Sí, en las ferias ganaderas, sí.
¿Sí?
En las ferias ganaderas, sí. De lo que se está hablando es más bien de actividades pues lúdicas, de...
Claro.
Lo que sabemos todos, ¿no?
Claro, de ocio, prácticamente
de ocio
humano.
Pero bueno, lo que es, hay que tener en cuenta que los animales de producción, digamos, tienen una propia legislación, al margen de esto.
Y un par de cositas más, María Luisa. Claro, estamos Por delante tenemos un proceso de enmiendas en el que yo entiendo que va a haber opiniones, los diferentes grupos parlamentarios. Dejamos a un lado las mayorías necesarias, los equilibrios políticos, eso es lo de menos. Pero, por ejemplo, yo veo ahora mismo también que advierten que modalidades de caza pueden peligrar con la ley de derechos animales. Yo no le pido que la interprete, pero esto podría ser una enmienda, es decir, por aquí puede haber tensiones en cuanto a la caza, la pesca, recreativa, deportiva.
Desde el punto de vista del, vamos a ir a la ley de protección administrativa, sí que el sector de la caza se ha mostrado bastante disconforme. Uno de los puntos más espinosos es que los perros de caza se les ha incluido en esta ley como cualquier otro perro, es decir, con los mismos derechos, prohibición de cría, que no puedan estar solos, en fin, todo lo que hemos estado hablando. Entonces esto en el ámbito cinegético es complicado, porque ya sabemos que los perros de caza pues son diferentes para los cazadores, de cara a la ley van a ser igual. Ahí va a haber intentos de modificación o de adaptar un poco a lo que es la realidad de los cazadores y de la caza. Por ejemplo.
Y una más sobre el Código Penal, esas penas de cárcel, el nuevo rango de penas, multas, hay de todo un poco, ¿no?
Sí. Uh-huh. Efectivamente, o sea, hasta ahora y hasta que este Código Penal se apruebe, si se aprueba, tenemos unas penas de cárcel que son máximo 18 meses. Estamos hablando de los casos más graves, de maltrato con resultado de muerte. Y las multas, en el Código Penal no se fijan multas, se fijan días de multa. Entonces, luego se ponen las de los días de multa conforme a los ingresos de cada persona. Ahora, en este momento, lo que se hace es, en algunos tipos, con la reforma, elevarlo hasta 36 meses de cárcel y luego establecer multas. Hay que tener en cuenta que muchísimas veces va a ser más fácil atacar estas conductas con la ley administrativa, porque las multas son tremendas, que con el Código Penal. Es decir, porque hay finas líneas entre el maltrato, a ver, es del Código Penal, es de la ley administrativa, porque el maltrato todo es maltrato. Es evidente que hay cosas que son básicas. Si tú matas a un perro a golpes, eso es un delito como una casa. Pero hay ciertas formas de maltrato que se podrían mirar desde la ley administrativa y establecer multas importantes. Pero el Código Penal, básicamente, lo más importante por cerrar es la elevación de penas de cárcel hasta 36 meses y la inclusión de todos los animales vertebrados. Ahora ya los silvestres también entran.
Perfecto, los vertebrados.
Vertebrados.
Un cefalópodo es un invertebrado.
Pero un cefalópodo es un invertebrado, yo sí. Sí.
Se me ocurre ahora, tenemos, y un molusco también.
Tenemos ya que contratar allá un biólogo aquí que nos...
La próxima vez lo hacemos cuando ya esté aprobada la ley del
venimos
todo.
Con el biólogo enmiendas, también.
Traemos también un biólogo y así equiparamos un poco los derechos del calamar, por ejemplo. María Luisa Gutiérrez, abogada y presidenta de la sección de derechos animales del Colegio de Abogados de Zaragoza. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Un placer la charla.
A vosotros, Olivier.
Aragón Radio Podcast.